buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Soy Isabel Hernández y esto es Cada una de mis vidas. Siempre pensé que al comenzar un nuevo año, el primer mes, se trataba de un mero trámite, de una prolongación del año anterior, un mes de recuperación de lo que fue y que proyecta lo que será. En ese preciso instante en el que parece que todo comienza a encauzarse, nos recuperamos, volvemos a la rutina y tenemos claro qué queremos para los 11 meses restantes, llega febrero. Y parece que incluso el frío aumenta. Febrero se caracteriza por ser el mes más corto e incluso en alguna de mis vidas me habría gustado ser este mes. Un mes de silencios necesarios, quizá algo más oscuro que los anteriores, pero claramente compensado con los colores de carnaval. Un mes de querer mucho, o así lo marca el 14 de febrero. San Valentín aparece todos los años como un recordatorio de lo que tenemos, de lo que perdimos, de lo que deseamos y de lo que todavía no nos atrevemos a nombrar. Porque amor no es solo regalar flores, ni prometer para siempre, ni decir sí quiero. Amor también es dudar, reconstruir, elegirse cada día, aprender a quedarse o también aprender a irse. Hoy, en cada una de mis vidas, quiero hablar del amor desde dentro, desde quienes lo celebran, quienes lo decoran y quienes lo sostienen cuando tiembla. Por ello, hoy tenemos el placer de tener hoy aquí a Nerea Moreno Ulacia, wedding planner, Ángela Gomiselva, florista, y Margarita Dura Martínez, psicóloga y terapeuta de parejas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Pues nada, encantadísima de teneros hoy aquí, súper contenta y también que es el primer programa que tengo a más de un entrevistado, así que esto es pionero aquí, no sabemos cómo va a salir.
Fantástico, lo vamos a pasar genial.
Así que bueno, ¿qué tenéis ganas del programa de hoy?
Muchas. Sí, la verdad es que como experiencia, muy bien.
Vale, pues ahora os empiezo con mi pregunta favorita y me vais respondiendo de una a una. Y es, ¿qué os ha llevado a dedicaros a lo que os dedicáis hoy aquí? ¿Qué queríais ser de pequeñas y cómo habéis acabado siendo lo que sois ahora? Empezamos por ti, por ejemplo, Nerea.
Yo cuando era pequeña decía que quería ser veterinaria, hasta que una persona adulta, sabiéndolo o sin saber, me quitó completamente el sueño. Y sí que es cierto que a mí me ha gustado siempre mucho la relación con las personas, siempre he sido muy creativa y a raíz de organizar mi boda me di cuenta de que era mi lugar.
Sí.
Tuve la oportunidad de empezar a trabajar con la finca con la que yo celebré mi boda y a raíz de ahí, pues desde 2015 hasta ahora, me he ido desarrollando y la verdad que siento por primera vez en la vida que estoy donde tengo que estar.
Pues mira, qué suerte, porque no lo puede decir todo el mundo. Y ahora, Ángela, cuéntanos un poco de ti.
Bueno, pues yo como ella, de pequeña, quería ser empresaria.
Oh, mira.
No sabía de qué, pero me gustaba esa rama. Y bueno, pues luego estudié informática, empecé empresariales, pero mi vida dio un vuelco porque no lo tenía planeado.
Sí.
Y bueno, y empecé a conocer el mundo de las flores, tal como lo tengo ahora, pero a mí ya me venía de cuna.
Ah, vale.
Entonces, bueno, mi padre es agricultor y empecé a interesarme por ese tema. Y monté un invernadero, lo llevé adelante, pero con el transcurso del tiempo me di cuenta que me gustaba más la decoración que la agricultura. Entonces, bueno, pues dejé una cosa para iniciar otra y ahí me formé como florista.
Ah, pues me gusta mucho. Bueno. Y bueno, ahora cuéntanos tú, Margarita.
Pues la verdad lo estaba pensando ahora mientras les preguntabas y yo decía, yo de pequeña no pensaba lo que quería ser, la verdad.
De pequeña pensaba ser terapeuta de pareja.
No pensaba lo que quería ser. Yo en la adolescencia recuerdo que en el instituto me interesó muchísimo, pero muchísimo la filosofía. Yo alucinaba, decía, madre mía, que podemos estar hablando de estas cosas y tal. Y me interesó mucho, me informé y acabé estudiando psicología. En principio empecé en el mundo de la educación, que era donde me interesaba y me especialicé. Sí. Pero con los años fui combinando ambas opciones y finalmente esta empezó a ser más fuerte y continué por la vía más clínica. Pero vamos, no, de pequeña no lo recuerdo.
Bueno, pues me ha gustado mucho vuestras experiencias. Yo de pequeña también quería ser veterinaria, pero bueno, de momento no sé qué voy a ser de mayor porque estoy un poco en el limbo, pero espero que periodista, la verdad. En alguna de mis vidas espero que periodista. Y bueno, ahora os cuento la dinámica de a continuación. Os iré haciendo preguntas individualmente, ya pues más bien sobre vuestra profesión o cosas que Yo cuando me he topado con el nombre de vuestra profesión tal cual, yo pensaba en mi cabeza. Y para que me vaya respondiendo individualmente, que si alguna se quiere meter en cualquier momento porque le gusta lo que ha dicho la otra y quiere poner algún apunte, totalmente libre, porque a mí me gustaría esto que fuese una mesa en la que hablamos todas. Así uh-huh. que eso. Y empezamos contigo, Margarita.
Haces bien.
Vale. Y lo que yo me pregunté es que, por ejemplo, a la hora de terapia de pareja, ¿alguna de las situaciones que tú has tenido en consulta te ha hecho replantearte cosas de tu vida cotidiana o viceversa?
A ver, todo el rato te planteas cosas porque somos humanos y yo también soy humana. Entonces, sí, sí. Hay cosas que les pasan a las personas con las que trabajo que o me pasan o me han pasado o me podrían pasar. Pero para mí esto sí que es importante porque en todo este trabajo que llevo, son 25 años trabajando, o sea, me he formado muchísimo y sobre todo me he trabajado primeramente yo. Sí. Porque no sentía que solo con los conocimientos que te dan en una universidad tú puedas sentarte delante de una persona a saber con profundidad y con certeza qué es lo que puedes hacer por ayudarles. Entonces, como me tengo trabajada, sí me puedo ver o puedo ver cosas, pero sé perfectamente dónde estoy y no me implico personalmente porque sí. lo tengo trabajado. Pero sí, efectivamente, eso te puede pasar sin ninguna duda.
Y considero también que el ser psicóloga es un poco ser periodista, porque creo que... A ver, yo soy muy de cotilleos. No me escondo. Y de escuchar los problemas de mis amigas, a mí me encanta un consejo pendo que para mí no tengo. Pero también creo que es un poco periodista en secreto, porque obviamente pues lo conoces la vida de los demás, los escuchas, les respondes, pero claro, siempre de una manera muy objetiva, que más o menos pues, lo que se utiliza en periodismo. Entonces, pues me gusta mucho lo de psicología, la verdad, tenía muchas ganas de tenerte hoy aquí. Y ahora te quería preguntar un poco más sobre datos, uh-huh. porque he visto que en el INE, en 2024, hubo casi 3.000 divorcios en España y que las custodias compartidas llegan casi al 50%. Entonces, ¿esto nos dice algo sobre las expectativas que tenemos nosotros sobre el amor o sobre la vida en pareja? ¿Qué expectativas tenemos actualmente viendo lo que hay?
Bueno, yo lo que podría decir, que creo que es una cosa que está en la calle además, porque es, vamos, lo vivimos todos, es que las personas ahora tienen más visibilidad a distintas opciones. Entonces parece como que quedarte en una situación en la que no quieres estar, pues no sé, las mujeres ya se han soportado muchos años de hacerlo y entonces ahora se plantean que ya no, que pueden elegir, ¿no? Y en el hombre pasa también exactamente lo mismo, con lo cual antes de alguna forma uno lo primero que pensaba, o sea, no pensaba otra opción que solucionar el problema y ahora ya aparece, si no se soluciona, hay otras opciones. Entonces esto hace que, pues bueno, depende de la resiliencia de cada pareja, pues apuesten todo para continuar y aprender de cada cosa que les pasa. Y los que deciden no gastar demasiado trabajo y empezar con otras relaciones.
¿Y qué recomiendas tú? ¿Luchar o...?
Vamos, yo lo que cada uno, claro, o sea, dependiendo de lo que la persona plantea, yo no soy, una de las cosas que tengo que hacer es no meterme, o sea, yo no soy la persona que estoy viviendo eso, claro. Ni tengo los mismos, a lo mejor, valores o forma de ver la vida. Entonces, lo que sí que tengo que hacer, como tú hablabas de la objetividad, pues yo siempre digo que nosotros tenemos licencia para preguntar, es sencillamente acompañar a las personas donde ellos quieren estar, o sea, se plantea dónde les gustaría estar, que sería para ellos que eso funcionara, y si no, pues se les recomienda pues otros caminos, ¿no? Pero en principio yo no soy la que decido.
Claro, claro.
Si veo que está demasiado roto y que se están haciendo daño innecesario, pues hombre, yo lo digo directamente.
Directamente. Bueno, me gusta mucho este tema, luego volveremos y ahora vamos en orden. Así que Ángela Florista, uh-huh. Cuéntame, para ti, ¿qué son las flores? ¿Qué representan las flores? Porque supongo que tu día a día, pero más allá, ¿qué son para ti las flores?
Pues, una pregunta. En mi caso, es algo fundamental para mi vida. Sí. Yo necesito ver naturaleza, tener flores, disfrutar de ellas. Y pienso que con las flores se transmiten muchos sentimientos. Entonces, hace a lo mejor 30 años no se regalaban tantas flores como ahora, ni hace 10. Claro. Cada vez, pues la gente joven que viene, nueva generación, va empujando y son más consumidores. Sí. Hace 40 años o 30 años, pues la flor se utilizaba pues para el cementerio, para llevarle a la Virgen y poco más. Y en tanatorios. Sí, sí. A día de hoy no. A día de hoy cualquier momento es bueno, cualquier situación. Ay, mira, dame unas margaritas porque voy a tomar café con una amiga. Entonces, que tú entres, por ejemplo, en una cafetería y te veas un ramito de flores, pues nos está diciendo ya mucho. Y cada vez, menos mal, que se consume más flor. Y bueno, pienso que puede ayudar a las personas el tener, pues no sé, parte de la naturaleza en casa.
Ay, me gusta. Nunca lo había visto. O sea, sí que es verdad que obviamente sé que las flores son naturaleza, pero nunca lo había visto de esa forma de tener parte de naturaleza en casa. Bueno, regalar naturaleza.
Sí, sí, sí. Es muy bonito.
Y también algo que siempre me ha fascinado es la manera, cuando a mí me regalan un ramo, cuando yo voy a una floristería y veo ramos, es la combinación, ¿no? O sea, esa combinación de flores, de que tú lo ves y es que queda bien. Sí. Sea como sea. Entonces, a la hora de hacerlos, ¿es más técnica o es más intuición de lo que tú tienes en tu cabeza ese día o para lo que te lo hayan encargado?
Uh-huh. Vale. Como todo, necesitas una preparación, sí, una técnica, sí, no sale así porque sí. Entonces, lo que yo sí me gusta mucho, y bueno, y mis clientes, pues la mayoría lo saben, cuando tú vas a mi tienda y pides un ramo de flores, a mí me gusta profundizar.
Ay, que me encanta. Pues aquí vamos a hacer toda, sí,
nos asociamos.
Psicóloga. Sí, 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 porque es muy importante. Bueno, y tú como psicóloga lo sabrás, claro, y tú también. Sí. Los colores nos definen mucho. Sí. Entonces, a lo mejor la persona no sabe qué flor quiere porque no entiende. Pues es que yo no sé de eso. Vale, no te preocupes. Dime a la persona que vas a regalarle qué colores pueden gustarle. Ay, pues no lo sé. Y entonces empiezo a hacer un poco de psicóloga.
¿Claro?
Que a mí esa profesión también me encanta. Y entonces empiezas a preguntar y dices, vale, no te preocupes, a ti te voy a hacer un ramo con estas tonalidades porque sé que vamos a acertar. Ay, y otras veces no, pero porque a lo mejor el cliente viene con prisa y te dice, no, un ramo, sí, tal, no sé qué.
Lo que sea.
Sí, pero ese tema es que acierta siempre.
Sí, pues sí, me encanta. Y bueno, y ahora te dejamos por un lado, pero también vamos a volver a este tema de las flores y de que somos aquí un poco todas psicólogas, sí, sí, periodistas. Y vamos con Nerea, wedding planner, también recalco, otra psicóloga. Totalmente. Periodista.
Además, amante de la psicología.
Y también, yo siempre me he preguntado, porque obviamente he visto la película, no sé si sabéis cuál es, la de Wedding Planner, de Jennifer López. Uh-huh. Y me encanta como esa manera de cómo gestionas tú el estar preparando el día más importante de la vida de otros.
Pues siempre teniendo en cuenta que es el día más importante de la vida de otros. Es decir, cuando yo me siento a planificar cualquier cosa, yo tengo que saber cómo lo tengo que hacer, minuto a minuto, porque yo tengo que transmitir tranquilidad y tengo que tenerlo todo controlado, sí, sin que la pareja se dé cuenta de que en el momento en el que haya un imprevisto, yo siempre estoy ahí. Sí. Entonces, yo siempre recomiendo que tengan a alguien como yo, independientemente de que sea Nerea Evans o no, porque necesitan fluir ese día. Porque si ese día hay un imprevisto, como me ha pasado, de no hay ramo de novia. Yo he tenido una boda sin ramo de novia porque la novia se había olvidado el ramo. Y se lo hemos solucionado en un momento. Y yo siempre digo, ¿quién está para dar esa tranquilidad cuando, sí, cuando no hay una wedding, ¿no? Y no solamente en el día, sino en todo el proceso. Normalmente yo acompaño entre 6 meses y 1 año antes de la boda, con lo cual te conviertes en psicóloga, en confidente, en decoradora, en absolutamente todo, porque eres, sí, una pata muy importante. Sí. Siempre sabiendo que obviamente los protagonistas son ellos, ¿no? Pero yo me levanto cada día sabiendo que le estoy dando forma y que me han elegido para dar forma al día más importante de sus vidas.
Qué bonito. Y ahora, por ejemplo, esto un poco más así, pero de una boda siempre sale otra boda. Entonces, tú has visto como que de tú siendo wedding planner, ya no la gente de la propia boda, sino de tu equipo, que salga un amor de allí. O que, por ejemplo, en tu caso, al estar tan involucrada con lo que es la boda, que salga más allá de como una amistad de a las personas a las que ayudas.
Vamos a ver, yo voy sembrando amor por donde, pasa, porque para mí es lo más importante en esta vida. O sea, partiendo del amor propio, de que si uno no se quiere, no puede querer al resto, pero yo creo que cuando tú eres buena persona y vas con buena vibra, vayas donde vayas, siempre vas a dejar huella, siempre vas a conocer a gente guay. ¿No?
Permíteme decirte que se nota en tu forma de hablar y en tu gente, tu entusiasmo y tu amor, se nota.
Muchísimas gracias. No, pero es cierto, o sea, yo, por mi experiencia vivida, mi vida nunca ha sido, o no casi siempre ha sido de color de rosa, ¿no? Y te levantas por la mañana en el espejo y te miras y dices, no soy la mujer que quiero ser. Hasta que un día hay un punto de inflexión en el que dices, se acabó, vamos a empezar a querernos. Y a raíz del vamos a empezar a querernos, empiezan a aparecer gente en tu vida que te valora, que te quiere, y tu día a día vas proyectando tu luz, y en el momento en el que tú proyectas tu luz, ¿qué se va acercando a ti? Gente que tiene luz.
Efectivamente.
Un poco como una flor que florece, ¿no? Un poquito, ¿no? La semillita va creciendo.
Todo está conectado.
Sí, es verdad. Y yo ahora mismo, esta mañana me ha pasado, me he despertado por la mañana y he empezado, gracias por la casa que tengo, gracias por el trabajo que tengo, gracias, gracias, gracias. Y digo, Nerea, por Dios, si no te has tomado ni el café.
Pero es muy importante. Yo también me gusta mucho dar lo de las gracias, porque veo mucho, sigo muchos programas de estos de meditación, de gratitud y demás, y me gusta, y hasta me siento mejor, sobre todo cuando me voy a dormir, como que digo un poco, a lo mejor no doy gracias por todo, pero digo, gracias por este día, aunque haya sido un pedazo de...
Pero siempre hay algo
sí.
que te hace que te merezca la pena ese día.
Sí, tú aparte también eres como coach motivacional también, porque...
es que estoy estudiando coach.
me lo creo.
Pero me gusta mucho, y además... Además de ser wedding planner, yo he llevado equipos de personas, de 40 personas, y yo sé que siempre he sido el ancla emocional de todos ellos, ¿no? Y qué importante es que te tengan un poco como referente. Oye, me pasa cualquier cosa, y saber que puedes levantar el teléfono y tienes a otra al otro lado una persona que te escucha.
Algo que me gusta de vuestras tres profesiones es que creo que es muy importante como ese trato a las personas, como decías tú, Nerea, y es eso que yo en cualquiera de mis vidas me encantaría tener como... que ya creo que más o menos la tengo, pero esa forma o trabajar en algo en el que pueda tratar tanto con la gente de una manera tan estrecha, y también no solamente el tratar, sino que como conoces a tanta gente y conoces tantas historias y tal, es como que también siempre te llevas como una enseñanza de eso, y eso es lo que me encanta de lo que me estáis contando de vuestras tres profesiones. Y ahora también llegamos al momento que estás esperando, y es lo relacionado con San Valentín. Y como no podía ser de otra forma, pues eso, orientado a San Valentín, que lo tenemos ahora el 14 de febrero. Y qué mejor con vosotras, que estáis tan familiarizadas con este sentimiento, para poder poner en común opiniones. Entonces, ahora, desde vuestro trabajo y así más en general, ¿cómo definiríais vosotras el amor? Empezamos, por ejemplo, por ti, Nerea.
¡Wow! Para mí el amor es un sentimiento increíble, por supuesto, pero es una negociación continua. Para mí el amor es tener al otro lado una persona que cuando quiera volar tú le ayudes a coserse las alas. Para mí el amor es que te pase cualquier cosa y saber que la otra persona va a estar ahí apoyándote. Eso es lo más principal, que te respete y que te cosa las alas y que sepas que siempre va a estar ahí, pero no para siempre. Yo no sé si el amor tiene fecha de caducidad, obviamente sigue habiendo amores que son para toda la vida, pero sí que creo que hay que hacer mucha lavandería emocional. Mucho sentarse mínimo una vez por semana, ¿verdad? Y decir, pues esto es lo que me ha gustado de ti, esto no me ha gustado, no me gustaría que volviera a repetirse, ¿no? Porque tendemos, y sobre todo las mujeres, de, uy, esto no me ha gustado, a la mochila, uy, esto, a la mochila. Y llega un punto en el que dices, ostras, es que llevo una mochila que no me permite andar. Si nosotros día a día, y para mí es muy fundamental tener una persona referencia, un profesional, que tú puedas decir, mira, vamos a hacer una lavandería emocional con alguien que sea completamente imparcial. Sí. Voy a contarle lo que no me gusta, porque a lo mejor yo no soy capaz de decirte estas cosas, pero cuando se lo decimos a ella y ella dice, bueno, pues vamos a probar con estas herramientas, porque al final son ellos los que tienen herramientas. Nosotros, por suerte o por desgracia, no nacemos con un manual de instrucciones debajo del brazo, y mi manera de que me quieran a lo mejor no es la manera de querer de la otra persona. Entonces, para mí el amor es una continua negociación. Y ojo, en el momento en el que no merezca la pena, gracias por los años vividos, cada uno por su lado, y Dios, el universo, quien quieras, en la de todos. Claro.
Me gusta. Ángela, cuéntame.
Muy psicóloga.
Si yo de verdad me voy de aquí con una sesión gratis.
El amor, pues mira, yo llevo con una pareja, pues ya no sé ni los años. Sí, es verdad. Nos conocimos con 13 años, nos casamos con 22 y a fecha de hoy pues seguimos aquí. Casi toda mi vida. Y el amor, escuchándola a ella, te puedo decir que es esa persona que cuando llegas a casa comentas pues tu día a día, tu, todo lo que bueno que te ha pasado, todo lo malo. Y sigue ahí. Quiero decir, tanto para uno que para... O sea, unas veces te escucha, otras veces escuchas. Y eso es para mí el amor, tener una persona con la que estés a gusto, con la que... Hombre, y luego, pues, que sientas también, pues, amor, pasión. Que le no solo un flores. Compañero, claro, claro. Pero fíjate, nunca me ha regalado flores, ¿eh?
Nunca. En casa del horno.
Una vez, bueno, tengo que decir que una vez me regaló flores. Pero sí, es eso, es tener a esa persona con la que te encuentras a gusto. Y lo que dice ella, yo el día que me casé no sabía cuándo me iba a separar. Es decir, no me planteé para toda la vida. De hecho, cuando el cura nos dijo tal, no sé qué, para toda la vida, yo en ese momento pensé, bueno, pues hasta que se acabe.
Efectivamente, sí, sí.
Y es así, y a lo mejor quizás eso es lo que nos trae a estar aquí. El no marcarte...
Tiempos
o esto va a ser para siempre. Es que para siempre, ¿qué hay? ¿Qué hay para siempre? No hay nada.
Sí, lo bonito es elegir a la persona. Claro, ¿no? Decir, tengo 50 millones de opciones, pero cada día te elijo a ti.
Apetece estar aquí.
Pero soy libre de coger mi maleta e irme, pero te estoy eligiendo a ti.
Pues sí. Bueno, y la psicóloga, estamos haciendo su trabajo, ¿eh?
Yo estoy encantadísima.
No por nada.
Vamos,
bueno, mejor que compartamos toda más o menos visión. Que... Cuéntanos, Margarita, para ti, ¿qué es el amor?
Bueno, es un constructo bastante complejo, pero para mí el amor es una decisión. Porque tú puedes haber tenido la suerte de haber tenido un contexto en tu vida que te haya enseñado a amar. Amarte y amar a los demás, pero puede ser que no, ¿no? Y aún así puede ser que hayas aprendido y lo olvides. Entonces, para mí es una decisión que, como tú has dicho, te levantas cada mañana con agradecer, con un sentimiento de amor hacia ti misma y hacia los demás, y obviamente eso va a facilitar que en la relación fluya ese amor. Claro, muchas veces pasa que el problema es que la comunicación, no te terminas de conseguir que la otra persona entienda ese amor. Entonces, como también hay distintas formas de expresarlo, pues ahí hay un trabajo de mucha comprensión, de mucha comunicación, para que eso vaya fluyendo. Y a veces, pues bueno, como la compañera ha apuntado, no funciona bien y entonces pues acuden a la terapia para que revisemos a ver qué es lo que está pasando y veamos de qué manera puede fluir, ¿no? Mm. Si luego en esa comunicación ya se decide si se ha aguantado excesivamente o no se ha aguantado excesivamente y se puede fluir en ello. Pero bueno... hay muchas resistencias, hay veces que uno quiere más y el otro menos, hay veces que el otro no entiende por qué, en fin. Para mí el amor empieza por cada día tomar la decisión de cómo quiero estar en este mundo y cómo quiero relacionarme con los demás, sí. Básicamente.
O sea, concluimos un poco que el amor es decisión de querer estar, ¿no?
Sí,
decisión de querer estar bien, o sea, de desearte lo mejor hacia ti misma y también
claro,
desear lo mejor a los demás
al resto.
Y sobre todo a la persona a la que amas.
Y que pequeñas cosas o simples detalles, por ejemplo, flores, que antes hablábamos, que has dicho que ahora cada vez más los jóvenes regalan flores, que pequeños detalles, o ya no que sean materiales, sino inmateriales en tu día a día, puede hacer que una relación pues siga bien, o sea, se mantenga.
Yo quería apuntar antes de que empieces que precisamente con el tema de las flores, antes, por ejemplo, las flores era mucho síntoma de culpa, ¿no? A veces, ¿no? Entonces uno llegaba con las flores y decías, uy, ¿qué has hecho?
¿Qué
¿no? Pero me ha gustado esto que ha comentado la compañera, que cada vez se esté como abriendo a más una expresión de las emociones, porque obviamente la parte masculina también se ha abierto más al tema emocional. Entonces me gusta que sea más esa representación que lo que antes era como, uy, a ver qué ha pasado.
Yo ahora como florista tengo que decir que, bueno, pues ya me queda mi carrera, me quedan ya menos años. Y me da pena porque, por lo que tú bien dices, porque antes si vendías un ramo de flores era pues por un nacimiento, pero era algo como una costumbre y porque la habías cagado. Y ahora, ¿qué va? O sea, es que el mundo de las flores lo tenemos en el día a día, en el minuto a minuto, y cualquier momento es bueno. Y la gente joven, yo alucino cuando, pues no sé, llevaremos 3-4 años, que ha dado un boom, sí, de decir, necesito flores en mi día a día. Sí. Y es sorprendente cuando gente, pues a lo mejor niñas de 12 años, 13 años, sí, 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 ay, es que me han regalado un ramo, qué bonito era. Y ponerse a llorar y decir, madre mía, yo sabía que las flores transmitimos sentimientos con, sí, ellas, pero sí, cuando lo vi, dije, jolín.
Yo he de decir que he tenido la suerte, al final no cuajó, pero el padre de mi hijo me regalaba flores todos los meses. Y no es solamente el momento de recibir el ramo y de la cara que se te queda cuando ves que se ha vuelto a acordar, sino todo ese tiempo que duran las flores en tu casa, sí, que tú te levantas y dices, pero ¿cómo puede ser tan, sí, bonito?
Bueno, y yo quiero apuntar una cosa, no es solo que te lo regalen, es que lo que tenemos que hacer es comprarnos las flores.
Claro,
es decir,
sí, eso es lo que hago yo
si
ahora.
A ti te gustan las flores, sí, pues vamos a ver, que un ramito de flores no tienes por qué gastarte 30 euros, que puedes ir y comprarte un paquete de margaritas que son 5 euros, o una rosa, o una gerbera, o dos gerberas. Ay, pues en el baño me voy a poner un jarroncito con una gerbera. Sí. No hace falta, eso es menos que un paquete de chicles.
Pero sí que es verdad que era que veo mucha gente que es como hasta en las propias habitaciones, que normalmente yo me acuerdo que mi madre
bueno,
me decía,
esa es otra, sí,
no tengas flores en la habitación, sí, porque te quitan el oxígeno.
Claro, mira a ver el oxígeno, sí, que te quita el manolo, sí, lo que tienes al lado, claro, rocando, claro, ¿sabes? Que puedes tener 20 plantas si quieres.
Pues sí, eso. Y ahora sí que es verdad que todas las habitaciones ven mínimo una flor. Yo, por ejemplo, aquí en mi casa de Elche, mi madre cada vez que entra dice, pero ¿cómo tienes las flores? ¿Cómo tienes las flores? Que te va a quitar el oxígeno. Y digo, no, mamá, pues yo me siento, veo las flores, veo 3-4
es que no
colores.
Es, no es
y
cierto
digo,
eso.
Ay,
claro,
qué cosa más bonita.
Esto es muy similar a tómate el zumo rápido que se le van las vitaminas.
Sí, sí.
Para que nos quitase una planta el oxígeno, tendríamos que estar en una habitación pequeñita, súper cargadísima de plantas y totalmente herméticamente cerrada. Sí. Entonces, a lo mejor ahí sí. Pero ¿quién vive así?
Claro, pero en comparación, si tú tienes una persona al lado, te quita mucho más oxígeno una persona que una planta, seamos realistas. Por lo menos la planta por el día te lo renueva.
Sí. Y es de colores. ¿Eh?
Claro.
Sí, vale. Sí. Y ahora también, vosotras, ahora que estamos hablando también de regalarnos flores a nosotras mismas, ¿qué relación veis entre el amor propio y el amor en pareja?
Yo lo he dicho.
Totalmente.
Todo. Está todo tiene
todo
que ver.
Conectado.
Es muy difícil que tú ames mucho a una persona si no sabes, sí, no, amarte. O sea, no, te puedes olvidar de ti, pero sabes lo que es el amor y lo practicas a lo mejor a través del otro. Pero sí, normalmente está muy relacionado, porque si no hay un desequilibrio.
Sí.
Si no hay amor hacia aquí y todo es hacia el otro lado, al final eso termina dañando.
Y un inciso que ahora se ve también mucho como el decir, vale, como tengo amor propio, prefiero dejarlo todo, ya no solamente en pareja, sino por ejemplo en relaciones de amistad y demás, prefiero dejarlo todo porque me elijo a mí. Está, no sé si lo habéis visto, pero está muy de moda me elijo a mí.
Pero eso no es amor propio.
Es que
propio.
Eso es ego.
Eso no es amor propio. Sí,
es que el amor propio no funciona así. Lo que pasa es que tendemos a ser muy egoístas hasta el momento en el que empezamos a trabajarnos a nosotros mismos y nos damos cuenta que eso que es yo primero, no, perdona, eso es ego. Entonces, el amor propio también es muy para afuera. Yo tengo amor y tengo un montón de amor para dar y para recibir. El ego es yo tengo amor y mi amor es mío porque yo estoy aquí.
Y sobre todo tiene que ver con un sentimiento de abundancia o de carencia. Es decir, si yo soy muy poco, me lo tengo que quedar yo. O hay amor suficiente como para mí y para los demás. Entonces,
pero, y que eso duraría poco, porque yo pienso que todos necesitamos querer a alguien y que nos quieran. Eso sí. Creo que todos buscamos lo mismo.
De alguna forma, ya no solamente en amor romántico de pareja, pero yo creo que sí, que como de pequeños también, sí, es como que siempre buscamos, de pequeños no estamos buscando de pareja, estamos buscando a familia.
Claro.
Entonces sí que es verdad que yo sí siento ese sentimiento de querer que nos quieran.
Claro.
Claro.
Al final.
Sí, pero a veces
pero
no es suficiente,
sí,
porque
sí,
si solo quieres que te quieran, puedes aguantar situaciones eso solo es. Por el hecho de que te quieran. Entonces ahí sí que hay unos límites muy claros de decir, bueno, justamente ese es el momento, si está dañando, está haciendo verdaderamente daño, no es bueno. Ahí sí que uno tiene que pensar si realmente esto es bueno para mí, me va a hacer feliz o no voy a ser feliz, ni tampoco va a ser feliz la otra persona. Entonces hay límites que hay que entender. Pero eso es desamor, más bien, no es amor. En el amor ya vamos en otra dirección.
Claro, yo creo que cuando uno tiene amor propio, sabe hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no? Lo que ahora se llaman las red flags. Sí. Entonces, cuando tú no tienes amor propio y la otra persona te está comiendo terreno, tú dices, voy a dejarle entrar un poco más, no vaya que se me escape, ¿sabes? Entonces tú te vas haciendo pequeñita y la otra persona te va copando todo el territorio. No, perdona, yo me quiero y esto es hasta aquí. Yo te dejo entrar hasta aquí.
Pero a veces es difícil poner límites.
Pero tienes que ponerlos. Los
para
límites.
Esto estoy yo.
Claro, los límites, efectivamente, si no sabemos, está Margarita. Pero los límites son completamente necesarios.
Sí. Podemos porque... dar un ramo vacío y así, pues, no es que la haya cagado, es que directamente no...
Que te cambie la emoción, claro, ¿no? Claro.
Bueno.
Pero sí, a veces yo considero que, por ejemplo, yo lo veo en mis amigas, en compañeras y demás, que es como... Cuando quieres una persona, y más a lo mejor en mi edad, pero yo creo que en todas las edades, porque también lo he visto en parejas mayores, es difícil poner límites tanto cuando comienzas, porque crees que la otra persona se va a ir, como cuando ya tienes algo afianzado, porque dices, con lo que ya tengo, ¿cómo voy a acabarlo? Yo me imagino, por ejemplo, teniendo hijos y teniendo más cosas en común, y creo que ahí es muchísimo más difícil. Pongo lo de los hijos porque creo que es algo importante, pero a lo mejor una relación de muchísimos años también dice... Si me veía toda mi vida contigo, ¿cómo voy a acabar esto? Entonces, por eso pienso que el amor es muy fácil cuando está bien, pero muy difícil cuando hay que intentar cortar o intentar elegirse a uno mismo. Tienes que tener las cosas muy claras o es...
Sí, pero creces en amor, porque cuanto sí. más superas dificultades, más capacidad tienes, más fuerza hay y la relación se sostiene más con mayor firmeza si has superado varias situaciones. O sea, a mí me parece que el amor para toda la vida sí existe, porque hay personas que deciden cada día que eso sea así. Entonces, claro que existe. Si tú vienen dificultades en tu vida y decides trabajártelas, pues entonces vas creciendo también como persona. Lo mismo si sois una pareja, vais creciendo como pareja. Pero el problema es que no se quiere hacer eso. Pero si se quiere, y es las relaciones de muchas parejas precisamente han funcionado por eso, no porque todo haya sido fácil, sino porque han decidido que sea así, ¿no? Entonces, siempre la decisión está en que te mantengas feliz, que crezcas, que mejores como persona. Si todo eso no es así, si lo que te está haciendo es dañarte o enfermarte, entonces... Ahí es cuando hay que verlo, pero si no, es una decisión. No sé, me estoy explicando claro.
Sí,
¿no?
Yo estoy de acuerdo. Sí. Creo que, bueno, lo conozco, la relación a largo plazo.
Obvio.
Entonces, pienso que es una evolución de las dos partes. Eso es decir, yo pienso que cuando una pareja se casa con toda la ilusión, ¿no? Y se quieren tanto y tal, y con el tiempo ese amor va desapareciendo y tal, quizás es porque... Alguno de los dos evoluciona de otra manera. No sé cómo decirlo, pues para eso eres tú la psicóloga. Pero pienso que cuando dura es porque los dos van en el mismo...
En la misma, al mismo sí. barco.
Claro, las relaciones que más se sostienen, por ejemplo, son las relaciones que tienen valores compartidos. Sí. Porque ahí es como
correcto.
Doble pilar y sí. viene cualquier cosa y la casa aguanta, ¿no?
Exacto.
Pero el amor también va variando, va cambiando. O sea, no sí, es lo sí. mismo el amor más físico-químico del inicio, ¿no? Y va habiendo una variación. Uh-huh. Va habiendo una relación mayor de amistad, de compromiso, de familia. Es que se juntan un amor de muchas... cada vez va mezclándose y se va conformando otra cosa diferente, ¿no?
Entonces... Pero no siempre va por el mismo camino. Es decir, yo cuando veo que alguien se casa, es decir, yo te elijo a ti en 2026 tal y como tú eres. Pero yo no sé si el tú... de 2036, va a seguir siendo compatible con mi yo de 2036. Pero hay muchas veces que vemos que una separación es un fracaso. No,
no.
señor. Una separación es un punto y aparte, es un agradecimiento por todo lo que ha pasado. Tú sigues por tu camino, yo sigo por el mío. Y a mí, por ejemplo, me da tanta pena cuando veo parejas que se separan, que se ven por la calle y se cruzan de acera. Perdona, señora, usted ha compartido dos niños y han estado 15 años juntos. ¿Qué necesidad hay de terminar así, no? Sí. Y muchas veces aguantamos por el qué dirán, por el fíjate, es que tirar 20 años por la borda. No, han sido 20 años que tú has compartido, has elegido a esa persona y ahora ya no, pero no pasa absolutamente nada. Tú ahora eres como yo. Yo tengo dos parejas con las que no ha salido. Yo estuve casada durante 7 años y con el padre de mi hijo 6. Y yo a día de hoy sigo yendo al supermercado y los llamo, ¿necesitáis algo? A cualquiera de los dos. Y qué bonito es, oye, mira, pues ahora somos una familia diferente, pero seguimos estando completos y seguimos luchando por nuestra felicidad día a día. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, yo no abogo por quedarse ahí 25.000 años por el hecho de, mira, es que estoy casada con dos niños, vamos a aguantar, ¿no? No vamos a poner límites porque no vaya que se vaya, no, señora.
No. Aguantar no, tiene no, que haber amor no. y tiene que crecerse eso día a día es, y si no, tener la valentía y la honestidad de reconocer las cosas y sobre todo de responsabilizarte de tu parte y de no culpar al otro, que es donde vienen todos estos problemas que tú dices, que terminan sin hablarse porque le han responsabilizado uno al otro de lo que ha sucedido y entonces no se pueden ni soportar, ¿no?
Es que yo siempre digo que el lobo es el malo mientras el cuento lo cuente Caperucita.
Eso es, efectivamente. Y nosotros también trabajamos esta parte, ¿no? El reconocer que no funciona y vamos a hacer una transición para que nuestra relación termine con el mayor amor posible, ¿no? Y eso muchas familias lo consiguen. No, no te creas, o sea, es una decisión otra vez.
Sí,
es que
claro.
Todo es responsabilidad. Ya, pero es responsabilizarse uno mismo y no cargar la responsabilidad al otro, sino aprender de lo que he hecho yo o no he hecho, porque a veces es no hacer, que puedo aprender, ¿no? Y vale, asumo mi parte y reconozco que bueno, esto no ha funcionado por esto y nada, yo estoy aquí y sigo con el compromiso que tenemos los niños, la familia, es que en fin, pues
bueno.
Qué intenso todo. Y ya por último, ¿qué os ha enseñado este sentimiento del amor? ¿Qué nada más os ha enseñado? Solamente os ha podido enseñar el amor, no sé si me he explicado bien con la pregunta. Me habéis entendido. O sea, perdone.
Vamos otra vez.
Vale. ¿Qué os ha enseñado el amor que nada más os ha enseñado? O sea, algo que os lleve que solamente podéis haberlo aprendido del amor.
Yo creo que el amor mueve el mundo, en cualquiera de los aspectos. Hay dos maneras de mover el mundo, desde el amor y desde el miedo. Tú eliges. Es verdad, tú eliges. Yo tú eliges las gafas que te pones.
El amor une y el miedo separa.
Efectivamente. Sí.
Yo el amor lo veo a través de las flores. Es verdad.
Pues sí. Y, por ejemplo, desde vuestro trabajo, ¿qué os ha enseñado el amor? Porque como estáis tan cerca, ¿qué perspectiva os lleváis desde vuestro trabajo?
Yo creo que lo que hemos hablado en mi caso es el amor es una decisión, o sea, tú siempre, yo por lo menos crecí con la idea de que era el otro, ¿no? Sí. Y luego he ido descubriendo que el otro es muy importante porque es la persona con la que eliges compartir, pero también es muy importante responsabilizarte de qué pones tú, ¿no? Porque si no estamos mirando solo el otro y nos olvidamos de que nosotros tenemos ahí una parte muy importante y que si la activamos, pues puede hacer que las cosas vayan en una u otra dirección.
¿Y a través de las flores? ¿Cómo lo...?
A través de las flores, pues desde
tengo, como tú has dicho, que
las bodas, por ejemplo, que ahí interviene mucho el tema floral. Y ves cuando una pareja pues, se implica y decide porque le gustan las flores. Otras se sientan y dicen, no, es que yo pongo flores, pues ¿por qué hay que poner flores? Que también los hay. Pero bueno, yo respeto tanto una decisión como otra. Disfruto mucho con la pareja que le encantan las flores y a lo mejor pues no tanto con la que pone las flores pues porque hay que ponerlas. Pero bueno,
pero
lo respeto,
dar,
lo respeto,
o sea,
claro.
Que
sí, porque
belleza,
a lo mejor...
Pues...
No, y a lo mejor yo también les ayudo a decidir qué poner, porque si para ti no es importante ese tema... Uh-huh. Pues a lo mejor no te quieres gastar tanto dinero porque te lo quieres gastar en otras cosas. Y en el tema floral, pues no es importante. Entonces, les ayudo también un poco a elegir qué flor ponemos que nos vaya a quedar chuli sin gastarnos mucho dinero, porque no es una parte importante para esa persona. Pero bueno, y luego pues me encanta la persona que entra por la tienda y te pide un ramo de flores porque te está diciendo lo importante que es para esa persona que va a recibir. Y ves como la persona que lo está encargando está disfrutando en ese ramo que va a comprar porque va a hacer feliz a esa otra persona.
Es.
O la que viene a llevarse un ramo de flores, como he comentado, o el que viene, ¿eh? Porque hay muchos hombres también. Y se lleva un ramo de flores para su casa para disfrutar el día a día.
O sea, que la ilusión es lo que más...
Sí, por eso te digo que amor, pues todos los días.
¿Qué te va a decir una wedding planner que sigue llorando cuando ve entrar a los novios?
Como para no. Si lo has hecho tú, como que dices, encima, made by me.
Estás. Pero qué bonito es ver cómo la gente día a día se sigue eligiendo.
Pues qué bonito. Me está encantando este programa, pero se tiene que ir acabando ya porque me dejan tiempo limitado. Pero de verdad que me está encantando y sobre todo me quedo como todo el rato con la palabra decisión, elegir y amor. Y miedo también lo he escuchado un par de veces. Me quedo también, pero Me ha encantado también teneros a vosotras, poder disfrutarlo tanto. Me quedan varias preguntas por haceros a cada una, porque a mí, que yo os digo, o sea, yo en el momento en el que empezaba a ver el pan paneo de que somos aquí todas muy, muy psicólogas, muy periodistas,
muy humanas, ¿sí?
Muy humanas, claro. Muy humanas, pues la verdad es que me ha gustado un montón. Y nada, pues encantadísima de teneros hoy aquí a las tres.
Igualmente. Un placer mutuo.
Así que ahora saldremos de este estudio de Radio UMH y febrero seguirá ahí fuera, con sus flores, sus promesas, sus días fuertes y sus preguntas sin responder. Pero hoy hemos tenido la suerte de vivir varias vidas y mirado el amor desde otros lugares, desde lo que se prepara, desde lo que se regala y desde lo que se repara. Muchísimas gracias una vez más, Margarita, Ángela, Nerea, por traer vuestra experiencia, sensibilidad y honestidad a este espacio. Y bueno, también importante que si queréis seguirla, que yo sé que estéis también activa vosotras dos por lo menos en redes sociales, ir a la consulta
de Margarita. No me da la vida.
Cada una lo que buenamente puede.
En Google, Angela, que entren a Google y me busquen.
Google, cuéntanos.
Nada, que entren a Google, me buscan por mi nombre y aparecerá pues dónde estoy y cómo localizarme.
Margarita Dura Martínez, por si la queréis localizar. Ángela Florista. En redes si también la queréis contactar. Y Nerea
Events en Instagram, nereaevents.co.
Pues ya lo sabéis. Así que esto fue Cada una de mis vidas, un podcast para sentir y sobre todo vivir. Y hoy para recordar que el amor, aunque no siempre sea fácil, sigue siendo lo que nos mueve. Soy Isabel Hernández y me despido de vosotros, oyentes. Nos vemos en la siguiente vida. Un abrazo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.